Bueno, ¿cuánto para conversar? Y qué difícil hablar desde la parte legal con todo lo que hemos hablado inicialmente, ¿no? Con este enorme descreimiento que tenemos todos y todas de la justicia. Así que me sumo a ese descreimiento, pero seguimos siendo personas de derecho y seguimos trabajando y seguimos insistiendo en aspectos jurídicos. Pienso un poco retrospectiva, lo conversábamos ayer también, de por qué estamos acá, de cómo puede ser que ante la enorme crisis climática que estamos atravesando, evidente crisis climática, policrisis diría yo, que excede ya lo climático y que nos pone en una situación absolutamente compleja con enormes evidencias de esa crisis, con sequías, con inundaciones, con olas de calor, en la cual la incidencia de los combustibles fósiles es absolutamente relevante. Es decir, eso es un consenso que tiene toda la comunidad científica del impacto de los combustibles fósiles en esa policrisis que estamos atravesando hoy, que es de una matriz climática y que obviamente la sufrimos todos y todas, pero de forma desigual. Entonces, ¿cómo justificamos, cómo podemos llegar a justificar o cómo entendemos que el Estado Nacional y muchos otros estados sigan avanzando con este tipo de políticas en favor de la expansión de la frontera hidrocarburífera y de otros tipos de extractivismos, con toda la cantidad de enormes luces rojas que están diciendo a lo largo de todo el planeta que necesitamos abandonar este tipo de extracción fósil, este tipo de generación de energía y cambiar hacia otra matriz? Yo creo que la forma que encuentra el Estado Nacional, en este caso, de avanzar en esa línea tiene que ver con dos opciones. Una opción es incumplir la enorme cantidad de normativa que tenemos en materia ambiental. Argentina es un país vanguardista en redacción de normativa en materia ambiental. Tenemos leyes nacionales, la propia Constitución Nacional, tenemos una enorme adhesión a una gran cantidad de tratados internacionales que protegen, entre comillas, el medio ambiente. Tenemos leyes marco, leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, normativa provincial, normativa municipal. Entonces, ¿cómo se explica este avance? Por un lado, una decisión expresa de incumplir toda esta normativa, y por el otro lado, la normativa que no se puede incumplir, que genera una piedra en la rueda, un palo en la rueda, modificarla, como pasó con el caso de la 3308 en el oleoducto, que es uno de los casos que venimos siguiendo desde el origen, y que, como decía la compañera, hoy se modificó específicamente y particularmente en un puñado de días, entre el 23 de agosto del año pasado y el 9 de septiembre fue el tiempo que le llevó a la legislatura modificar una ley que había sido producto o resultado de las luchas comunitarias y de la defensa del ambiente, que había sido generada con más de 12.000 firmas y que había surgido desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como muchas otras de las normativas que son funcionales al sistema actual. Entonces, en ese contexto hay como esos dos caminos de vulneración de derechos humanos, del derecho humano a un ambiente sano, del derecho a la vida, y entonces eso nos da una enorme, personalmente y creo que colectivamente, una enorme bronca de tener que encontrarnos. Nosotros, si no estuviera modificada esa ley, probablemente no tendríamos estos encuentros, si no tendría ese avance el extractivismo, no tendríamos esta posibilidad, pero a la vez pensar que esa es la salida que estamos teniendo y el encuentro para seguir nosotros manifestándonos a través de la justicia, ¿no? De las presentaciones judiciales, que a veces tienen resultados, que a veces no, pero que en el camino permiten todo este tipo de encuentros, de difusión, de unión y de trabajo articulado entre redes. Cada uno es de su espacio, cada uno es de su comunidad, pero por ejemplo, como decía Fernando hoy, en el caso de Offshore en Mar del Plata, el freno judicial o la salida de la gente a la calle, toda esa unión que se dio, dio un montón de días, aproximadamente unos 600 días entre el 31 de diciembre de 2021 y efectivamente ahora los primeros días en que la exploración sísmica se está desarrollando ya en el mar argentino. Todo ese tiempo ha servido para visibilizar, no es lo que queremos claramente, ¿sí? Pero es un gran resultado dentro de las luchas y de los espacios y de las multinacionales que están del otro lado. No nos olvidemos que litigamos contra Equinor, que peleamos contra YPF, que peleamos contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal, que se pone en este momento de acuerdo para seguir avanzando con este tipo de proyectos, y no solo con esto, sino con el megaminero, con litio, con el extractivismo inmobiliario, todos con la misma matriz. Leíamos ayer y conversábamos en un en un debate que se había dado, veíamos el video de promoción del oleoducto de, por parte de YPF, y decía que venía a generar divisas. Eso es lo primero que dice YPF, viene a generar divisas, a generar trabajo y consecuentemente a minimizar el impacto de la pobreza. Es la misma promesa que venimos teniendo de la incorporación de la soja transgénica, de la megaminería, del litio, bueno, todo el mismo modelo. Entonces, un poco ahí para pasar la voz, pensar en esto, ¿no? Empezamos a pensar, y un poco el objetivo de este encuentro también es hablar de una transición energética. Y nosotros no creemos solamente en la transición energética como una cuestión aislada, como decir, bueno, que nos preguntaban incluso ayer también, ¿cómo hacemos si salimos de la matriz petrolera o hidrocarburífera para generar la misma cantidad de energía con energías renovables? La realidad es que ese no es el camino, por lo menos a nuestro criterio, sino que la transición energética requiere también una transición ecosocial, de modificación de la matriz productiva, de modificación de la matriz agroalimentaria, de pensar otras formas de distribución y otras formas de producción de alimentos. La producción actual de alimentos requiere una enorme cantidad de energía que proviene, obviamente, además de la energía, derivado de los combustibles fósiles. La distribución también genera eso. Comemos una banana que viene de Ecuador, ¿sí?, que recorre muchísimos kilómetros para que muchos en las verdulerías tengamos una banana que viene de Ecuador. Eso es un ejemplo solamente. Entonces, necesitamos eso, una modificación que acompañe la transición energética, pero que venga de la mano de una transición ecosocial integral, que surja de las comunidades, que sea democrática y que sea el consenso del requerimiento particular de cada una de las comunidades y no una cuestión global. Bueno, paso un poquito la voz para no monopolizar.